Salmo 54. Si Dios lo permite, vamos a ver que Yahweh, nuestro Dios, puede ayudarte en cualquier angustia. Yahweh puede ayudarte en cualquier angustia. Y entonces debes de presentar tu petición de rescate delante de Dios. Debes de confiar en Dios porque te ayuda. Él realmente tiene la habilidad de ayudarte. Y debes de servir a Dios voluntariamente. Entonces debes de presentar tu petición de rescate. Debes de confiar en Dios porque te ayuda. Y debes de servir a Dios voluntariamente. Ahora aquí en Salmo 54 vemos al salmista, lo cual nos dice que es de David, porque nos dice el título: al músico principal en Neginot Masquil de David, cuando vinieron los tifeos y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido en nuestra tierra? Y entonces vemos que David realmente tiene enemigos en todas partes. Todo el mundo le quiere destruir, todo el mundo le quiere arruinar, le quieren quitar de en medio. Y entonces el contexto en el cual David escribe este salmo, lo indica ahí el título, cuando nos dice: es cuando vienen los tifeos. Ahora, lo interesante es que esto ocurre dos veces, cuando los tifeos se presentan delante de Saúl y les dicen: oye, que David, al cual estás buscando para matar, para quitar de en medio, está en nuestra tierra, ven, te vamos a ayudar. Porque Saúl, al principio, disfruta de tener David a su lado. Incluso David toca música delante de él y le ayuda y pelea sus batallas. Pero ahí en 1 Samuel 18, del 5 al 9, nos dice que salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Esto es 1 Samuel 18, versículo 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera. Y le desagradó este dicho y dijo: ¿a David dieron 10,000 y a mí 1,000? No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aunque David, sabemos que era un siervo fiel a Dios y un siervo fiel a Saúl, aún así Saúl le quiere eliminar porque Saúl ha desobedecido a Dios. Dios le va a quitar el trono y se lo va a entregar a David. Y entonces, cuando se da cuenta de eso, Saúl hace todo lo posible para eliminarle y para quitarle del medio. Y por ello le está persiguiendo, le intenta enclavar en la pared un par de veces con su lanza, le intenta matar de múltiples maneras, pero Dios está de su lado y eso le hace a Saúl temer, porque se da cuenta de que Dios está con él y si Dios le protege, no hay nadie que le pueda alcanzar. Y por ello Saúl tiene temor de David, porque sabe que Dios está con él, pero aún así persiste en buscar a David para matarle, para deshacerse de él. Y entonces, mientras le está buscando, pues David se va escondiendo en cuevas, se va escondiendo en los desiertos. Y nos dice en 1 Samuel 23, versículo 19, 1 Samuel 23, donde vemos la primera vez que salen aquí los hijos de Zif, o los tifeos. Y aquí en 1 Samuel 23, versículo 19, dice: después subieron los de Zif para decirle: a Saúl en Gabá, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Ahora, eso es exactamente lo que Saúl quiere escuchar. Y para los tifeos, pues les va a venir bien, porque van a tener el favor del rey y seguramente va a haber alguna recompensa y quizás poder, quizás influencia en el reino. Entonces, para ellos les va bien. Ellos piensan que todo les va a encaminar bastante bien. Y Saúl, versículo 21, dice esto, 1 Samuel 23, versículo 21. Y Saúl dijo: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Y cuando leemos esas palabras, nos damos cuenta de que Saúl realmente no entiende lo que está ocurriendo, porque los está bendiciendo con el nombre de Dios cuando Dios le ha desechado a él. Pero versículo 22 dice: id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviere en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, y en el Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón, y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces, cuando vas leyendo la historia, de repente dices: le han conseguido. Han conseguido atrapar a David. Le van a poder capturar. Pero hay que recordar que Yahweh, nuestro Dios, es soberano. Él controla todos los detalles. ¿Y qué es lo que ocurre? Versículo 27. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Entonces, versículo 28 dice: volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esa causa pusieron a aquel lugar por nombre Selaamalekot. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Y entonces ahí mismo vemos la soberanía de Dios, cómo protege a David. Y le protege una vez más, porque es fiel a él. Y vemos cómo manda a los filisteos, a los enemigos de Israel, para que atacasen a Israel, para que Saúl estuviese obligado en defender el país, defender su reino. Entonces, esa es la primera vez que ocurre que los hijos de Zif, los tifeos, le informan a Saúl. También ocurre en el capítulo 26 de 1 de Samuel. Samuel 26, y es todo el capítulo donde nos cuenta lo que acontece, pero solamente voy a leer los primeros versículos, donde dice: vinieron los tifeos a Saúl en Gabá diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto. Y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general del ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Versículo 6. Entonces David dijo a Ahimelec, Eteo y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisaí: yo descenderé contigo. Entonces continúa la historia, donde vemos que David desciende con Abisaí, entran en el ahí en el campamento de Israel, tienen la oportunidad de matar a Saúl y no lo hacen, porque temen más a Dios de lo que temen al hombre. y vemos su fidelidad a Dios y su fidelidad a Saúl. Pero aquí vemos otra vez que los tifeos están en contra de David. Los tifeos quieren destruirle, están buscando su vida y están buscando oportunidades para quitarle del medio, porque un líder tan poderoso como David, ¿no? Alguien que Dios ha escogido, que le ha dado potencial de líder, y no les interesa. Y entonces por ello quieren destruirle. Lo interesante es que nos dice Crónicas, en 1 de Crónicas 4:16, cuando está hablando de la genealogía de Judá, que los hijos de Zif, o que los tifeos, eran descendientes de Judá. Lo mismo que David. Entonces, podrías decir que son familia, son de la misma tribu, pero aún así, vemos que le quieren quitar de en medio, y por ello están dispuestos, de informar a Saúl para deshacerse de David. Y entonces vemos como la situación en la que se encuentra David es desesperante, porque tiene a personas a su alrededor que le quieren destruir, que le quieren tumbar, que le quieren arruinar, que quieren matarle. Quieren deshacerse de él. Ahora, no es la única vez que personas a su alrededor le intentan o informan a sus enemigos para saber dónde está o para matarle. Porque el Salmo 52, en el título mismo, nos dice, Salmo 52 nos dice que al músico principal masquil de David, cuando vino Doeg Edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole: David ha venido a casa de Ahimelec. Y eso es cuando huye David de Saúl, y entonces llega a la casa de Ahimelec. Y esto es nos cuenta la historia ahí, 1 Samuel 22 y 23. Y entonces ahí informa como David está huyendo de Saúl, llega a la casa de Ahimelec y necesita comida, necesita armas. Y entonces, sin saberlo, vemos que Ahimelec le da, incluso, perdón, era 1 Samuel capítulo 21 y 22, y entonces vemos como Ahimelec provee para David. Y entonces cuando Saúl dice: oye, ¿dónde está? ¿Quién me va a revelar dónde está dónde está David? Y entonces Doeg Edomita dice: yo sé dónde está, yo le vi en la casa de Ahimelec. Entonces van a por Ahimelec, van a por los sacerdotes de ahí y los hieren. Nos dice en 1 Samuel 22, versículo 18, dice: entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelec, hijo de Ahitob, que se llamaba Abitar, escapó y huyó tras David. Y Abitar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abitar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Entonces vemos una situación similar donde alguien informa a Saúl de dónde está o de dónde ha estado David. Y entonces vemos que Saúl no tiene ninguna clase de control, no está confiando en Dios para nada, está dispuesto a matar a los sacerdotes de Dios y a destruir, nos dice ahí, a filo de espada la ciudad de Nob. Viendo que la situación de David es difícil, hay mucha presión, no sabe en quién puede confiar, sus enemigos le rodean, la presión incrementa, Y entonces está constantemente necesitando mantener su enfoque en Dios. Constantemente necesita depender de Dios. Constantemente debe de confiar en Dios y descansar en que Dios le va a defender, que Dios va a pelear sus batallas, que Dios le va a ayudar y le va a fortalecer. Y por ello aquí en Salmo 54 vemos su confianza en Dios. ¿Cómo pide que Dios le rescate en esta situación? Porque sabe que puede confiar en Dios y por ello confía en la ayuda que Dios va a proveer y está dispuesto a servirle y le va a servir voluntariamente. Nadie le tiene que forzar, nadie le tiene que torcer el brazo para que sirva a Dios, porque él conoce a Dios de una forma personal, ha tenido experiencia con Dios en que Dios ha respondido a sus oraciones. Y por ello disfruta de recordar cómo Dios le ha ayudado y disfruta ponerlo en música para cantar los hechos maravillosos de Dios y en circunstancias donde parecía imposible salir a salvo, aún así Dios le ha dado rescate y por ello escribe salmos como este, inspirados por Dios para exhortarnos a nosotros a confiar en Dios, para recordarnos que Dios es fiel y que Dios rescata y que Dios libera. Y porque está completamente dedicado a Dios, quiere anunciar las obras maravillosas de Dios. Entonces, aquí en el título nos dice que es al músico principal o al director de la música, dice en Niginot, que es un término musical que identifica para instrumentos de cuerda, y luego masquil, aunque es un término que no es muy claro, significa como un poema para contemplar, para meditar, una instrucción, para dar entendimiento. Entonces hay que meditar en este salmo, ¿no? Y entonces ahí mismo, teniendo en cuenta esa situación donde los tifeos están buscando destruirle y están informando y a los de su alrededor, no sabe si puedes confiar en ellos. Vemos que David escribe este salmo. Y lo quiero leer ahí empezando el versículo 1. Dice, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración. Escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Selah. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Entonces lo primero que vamos a ver es que debes de presentar tu petición de rescate, ahí del versículo 1 al versículo 3, porque vemos que va directamente a Dios, porque sabe que solamente Yahweh le puede liberar. Solo Yahweh le puede ayudar en su angustia, en esa presión insoportable. Dios le puede salvar. Y él lo sabe porque conoce el nombre de Dios. Y al conocer el nombre de Dios, puede tener una relación con él, puede llamarle por nombre. Y Dios va a responder a su nombre. Y va a responder de acuerdo a su carácter, porque su nombre representa quién él es, qué es lo que puede hacer, cuál es su carácter, cuál es su personalidad, cómo va a actuar, qué poder tiene. Y entonces viendo que David, él sabe quién Dios es, él sabe su carácter y sabe que le puede defender y que le puede ayudar. Y por ello dice, oh Dios, sálvame por tu nombre, como usando el nombre de Dios como su reputación. algo que trae a la memoria para recordar los hechos maravillosos de Dios. Incluso cuando Dios se revela ahí en Éxodo 3 del 14 al 15, se revela a Moisés, cuando Moisés le dice, vale, voy a ir a Israel y me van a preguntar, ¿quién te ha mandado? Y yo no sé tu nombre. Entonces Dios le dice, yo soy el que soy. Y entonces indicando que Él es eterno, Él no tiene principio ni fin, Él es una existencia diferente, Él es Yahweh. Y entonces nos dice ahí, incluso en versículo 15, dice, este es mi nombre para siempre, con Él se me recordará por todos los siglos. Cuando le dice Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, ¿no? Y entonces viendo su nombre, que representa quién es, incluso representa su poder, porque dice, y con, esto es Salmo 54, versículo 1, y con tu poder, defiéndeme. Porque él sabe que la defensa de Dios es perfecta. Él sabe que Dios es omnipotente, tiene todo el poder, y su poder no tiene límite. Él puede vencer a cualquier enemigo, por muy fuerte y por muy numeroso que sea, por muy avanzado tecnológicamente, por muy fuerte que sean sus espadas, sus guerreros, sus escudos, sus caballos. En realidad contra Dios no pueden vencer. Yahweh es el que puede defender de una manera perfecta. Y lo vemos vez tras vez enumerado y contado en los Salmos, cuando dice Salmo 21, versículo 13, engrandécete, oh Jehová, en tu poder cantaremos y alabaremos tu poderío. Estar exaltando a Dios por su poder. Eso es Salmo 21, versículo 13. O Salmo 66, versículo 7. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Eso es Salmo 66, versículo 7. O Salmo 145, empezando el versículo 1, dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Eso era Salmo 145, del versículo 1 al versículo 13, donde está exaltando a Dios por su poder, por lo que Él es capaz, incluso las obras que han demostrado su poder y su magnificencia. Incluso en Sofonías 3, versículo 17, dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos, reflejando ahí también su poder. Y porque Él tiene poder, Él puede defender de cualquier ataque, de cualquier enemigo. Y esa verdad da paz. Esa verdad da descanso, da refugio. Pero ahí vemos como en versículo 2, Salmo 54, versículo 2, está pidiendo que Dios escuche. para que actúe, para que responda, porque David sigue en el desierto y sigue corriendo por su vida. Está escapando del enemigo y constantemente tiene que depender en Dios y constantemente tiene que orar a Dios para que le defienda, para que le ayude, para que le fortalezca. Y por ahí en versículo 2 dice: ¡Oh Dios, oye mi oración! ¡Escucha las razones de mi boca! Ese término razones es la idea de palabras, ¿no? Entonces, escucha mi oración. Básicamente es lo que está diciendo ahí. Quiere que Dios actúe. Incluso lo vemos vez tras vez en los salmos. Cuando como en Salmo 4, versículo 1. ¡Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia! Dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. O Salmo 84, versículo 8. Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. O en Salmo 102, versículo 1. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. O Salmo 143, versículo 1. Jehová, oh Jehová, oye mi oración. Escucha a mis ruegos. Ahora, ¿por qué pide con tanto fervor? Porque sabe que si Dios no actúa, no tiene esperanza. Si Dios no ayuda, no hay nadie más que le pueda ayudar. Y por ello quiere que Dios actúe, que Dios escuche. Y en versículo 3 dice: porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Ahora, estos extraños, pues puede que se refiera a gentiles, a gente a personas que no están en el pacto, pero como ha mencionado anteriormente a los tifeos ahí en el título, y a incluso a Saúl, que le está buscando para matarle, seguramente está pensando en los israelitas que están fuera del pacto, los que no están siguiendo la ley de Dios, los que no temen a Dios. Y entonces por eso los llama extraños, porque de acuerdo a sus hechos se han dado a conocer que realmente no confían en Dios, descansan en Dios y que no temen a Dios, y por ello los llama aquí extraños. Dice: porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. Incluso en Salmo 86 del 14 al 15 dice: oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violentos ha buscado mi vida. Y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Simplemente ahí haciendo un contraste entre aquellos que son infieles, aquellos que buscan destruir, aquellos que confían en sí mismos y por ello son soberbios y orgullosos y se levantan contra Dios y contra aquellos que le sirven. Y lo compara con el Dios misericordioso y clemente, el Dios paciente, el Dios fiel. Y entonces, volviendo aquí al Salmo 54, versículo 3, cuando dice: porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Vemos esa actitud. No temen a Dios, no les interesa caminar en el camino correcto, no les interesa buscar a Dios, y por ello viven sin considerar a Dios, y por ello no han puesto a Dios delante de sí. Lo cual es un contraste muy grande con aquellos que temen a Dios. Porque, como nos dice Salmo 16, versículo 8, dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Eso es Salmo 16, versículo 8, viendo ese contraste, ¿no? O también Salmo 119, versículo 30. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Viendo como el recto pone a Dios primero, busca a Dios y le pone delante de sí para tenerle en cuenta, para poner en práctica lo que es agradable delante de Dios. Y entonces, versículo 4 dice: he aquí, Dios es el que me ayuda. Y entonces, en los primeros tres versículos vemos cómo presenta su petición de rescate, porque necesita la ayuda de Dios. Pero aquí, del versículo 4 al versículo 5, vemos cómo confía en Dios, porque sabe que le va a ayudar. Y por eso debes de confiar en Dios, porque te ayuda. Lo vemos ahí del versículo 4 al versículo 5, donde dice: he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. ¡Córtalos por tu verdad! Y entonces ahí viendo, justamente después que termina ahí el versículo 3 con ese Selah, es que es un término musical, quizás se refiere a un cambio de tono, quizás un cambio de voces, una pausa para reflexión, quizás repetir el coro o cantar el coro. Vemos aquí el versículo 4 donde expresa que Dios le va a ayudar, que Dios va a estar de su lado. Y en Salmo 30, versículo 10, dice: oye, oh Jehová, ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Eso es Salmo 30, versículo 10. O Salmo 146, versículo 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Eso es Salmo 146, versículo 5. Y es que Dios está en control. Él es el que defiende. Incluso ahí nos dice que es su ayuda. Dice: aquí, Dios es el que me ayuda. Pero no solamente ayuda directamente, pero también usa a personas para ayudar. Por eso dice: el Señor está con los que sostienen mi vida. Porque Dios en su soberanía mueve personas para ayudar. Y Yahweh, nuestro Dios, está detrás de la escena obrando maravillas. Y por ello aquí el salmista dice que Él está con los que sostienen mi vida. Pero la realidad es que Dios es el que lo está manejando todo. Dios es el que lo está obrando. Dios es el que está actuando. Y en versículo 5 dice: Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Y es que estando en esa situación de depresión y de angustia, donde sus enemigos buscan destruirle y dañarle y hacerle caer, vemos como quiere que Dios haga justicia, que Dios actúe. Incluso ahí dice: córtalos. Ese término córtalos es la idea de destruir o de silenciar. Y quiere que Dios actúe conforme a su verdad. Dice: córtalos por tu verdad. Ese término verdad es la idea de fidelidad o de permanencia, de que permanece. Y entonces, haciendo un contraste con aquellos que son enemigos y no son fieles, pero Dios actúa con verdad, actúa con fidelidad. Y Dios va a castigar a cada uno conforme a sus obras. Dios va a ser fiel a su pueblo. Y por ello el salmista puede estar tranquilo, porque Dios está de su lado. Yahweh le protegerá de su adversario. Y por ello dice: Él devolverá el mal a mis enemigos. O sea, y como varios salmos nos dicen, que el malo planea la trampa, planea el plan malévolo, y al fin y al cabo ellos caen en su misma trampa. Y les va mal a ellos. El mal que ellos han deseado para otros es el mal que ellos reciben. Y en versículo 5 dice, aquí Salmo 54, versículo 5 dice: Él, hablando de Dios, que Dios devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Y entonces Yahweh puede ayudarte en cualquier angustia. Entonces presenta tu petición de rescate. Confía en Dios porque te ayuda. Y por último, debes de servir a Dios voluntariamente. Sirve a Dios voluntariamente. Lo vemos en el versículo 6 al versículo 7 cuando dice: voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia. Y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Entonces vemos que ahora celebra ese rescate que Dios ha dado en el pasado y va a dar en el futuro y va a dar en el presente. O sea, él sabe que Dios está con él, que él va a ser su ayuda, y por ello está dispuesto a sacrificar voluntariamente. O sea, quiere servir a Dios voluntariamente, no porque nadie le obliga, sino porque ama a Dios y alaba el nombre de Dios porque es bueno. Ahora, esa idea de esos sacrificios voluntarios lo vemos en Levítico. Y en Levítico 7, del 16 al 17, dice: Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerá al día siguiente. Y lo que quedara en la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Pero viendo la importancia de sacrificar de una manera correcta y el método que Dios escoge o de la manera que Dios escoge, incluso en Levítico 22 nos da también o nos enseña sobre estos votos, sobre estos sacrificios voluntarios. Y en Levítico 22, y básicamente estos sacrificios voluntarios es, no es que estás obligado a hacerlo, es porque deseas hacerlo, porque quieres servir a Dios de todo corazón. Y entonces en Levítico 22, versículo 18, dice: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros de Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrenda voluntaria ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea acepto, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto, no se os aceptarán. Y habló Jehová a Moisés diciendo: el becerro o el cordero o la cabra cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el octavo día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día, yo, Jehová. Eso era el Levítico 22, del 18 al 30, donde vemos la importancia de hacerlo de una manera que es agradable delante de Dios, viendo que hay una manera de hacerlo correctamente, hay una manera de hacerlo adecuadamente para que sea acepto. Y pues tomaba tiempo prepararlo, tomaba tiempo y dinero para hacer esos sacrificios voluntarios, pero era como una dedicación a Dios, como agradecimiento por algo que Dios había hecho. Pero aquí dice, con voluntariamente sacrificaré a ti. Estoy volviendo a Salmo 54, versículo 6, donde tiene ese deseo de venir ante Dios y adorarle porque quiere. Es voluntario. Desea hacerlo. Y dice, alabaré tu nombre porque Jehová... Perdón, oh Jehová, porque es bueno. Y lo vemos vez tras vez en los Salmos, donde menciona la bondad de Dios. Como en Salmo 52, versículo 9, cuando dice, te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Eso es Salmo 52, versículo 9. O Salmo 106, versículo 1. ¡Aleluya! Alabad a Yahweh, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Eso es Salmo 106, versículo 1. O Salmo 135, versículo 3. Alabad a Yah, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Y es simplemente celebrando la bondad de Dios. Eso era Salmo 135, versículo 3. Porque Yahweh es bueno. Y entonces, volviendo aquí a Salmo 54, versículo 7, viendo que alaba a Dios porque le ha librado. Le ha librado de toda su angustia cuando estaba corriendo por su vida. Cuando estaba de cueva en cueva, cuando estaba intentando sobrevivir en el desierto, no sabiendo en quién puede confiar, y esa presión incrementa de día en día. Pero versículo 7 dice, esto es Salmo 54, versículo 7, porque Él me ha librado de toda angustia. Ese término librado es la idea de rescatar o de hacer escapar. Ese término angustia es la idea de una presión insoportable, problemas grandísimos. Y Dios le ha librado. Y no solamente le ha librado, pero ha visto como Dios ha mostrado justicia y ha castigado a los malos, a los enemigos, porque dice, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Y es que Dios es el que obtiene victoria. Dios es el que libra al angustiado. En Salmo 59, versículo 10, dice, el Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. Es lo que desea, justicia. Eso es Salmo 59, versículo 10. O Salmo 52, del 5 al 7, dice, por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada. Te desarraigará de la tierra de los vivientes. Selah. Verán los justos y temerán. Se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Eso era Salmo 52, del 5 al 7, viendo esa idea de que el justo ve la ruina de sus enemigos, o sea, van a recibir lo que se merecen, porque Yahweh nuestro Dios, Él es justo. Así que no te preocupes por vengarte o por intentar asegurarte que el malo sea juzgado, porque Dios se va a encargar. Dios se va a encargar de ellos. No van a escapar el juicio de Dios. Y el justo lo va a ver. El justo se va a mantener firme en el juicio de Dios, pero el malvado va a ir a la ruina. Va a perecer. Y es que Yahweh puede ayudarte en cualquier angustia. Por ello debes de presentar tu petición delante de Él. Debes de presentar tu petición de rescate. Debes de confiar en Dios porque Él te ayuda. Porque te puede ayudar. Tiene la fortaleza y el poder para hacerlo. Y debes de servirle voluntariamente. Porque le amas a Él. y vives para Él. Vamos a terminar en oración.